La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El consumo de agua del ganado adulto es de 3 a 5 kilogramos por un kilo de materia seca consumida. Por ejemplo, el consumo de agua de los terneros es mucho más alto, siendo de 6 a 7 kilogramos por kilo de materia seca.
Las vacas lecheras requieren cantidades adicionales de agua para proveer suficiente líquido y adecuado para la secreción de grandes cantidades de agua en la leche. Cerca de 4 a 5 kilos de agua son requeridos para cada kilo de leche producida. Amigos, les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. Un día más estamos aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que La Fuente de la Vida llegue hasta ustedes. Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
Hay que decirles, amigos, no sé si lo saben, pero este espacio tiene un éxito inusual porque se emite ya en más de 80 países por todo el mundo. Tiene un formato un tanto diferente a otros muchos espacios. Precisamente eso es lo que le da cierta originalidad. Aquí en España, Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de su traducción y su adaptación. Dentro de unos minutos le van a poder escuchar. Y se llama, como ya les hemos adelantado, La Fuente de la Vida.
Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y desde Radio Transmundial España se lo presentamos, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa muy diferente que llega a cada rincón de la geografía española. Seguramente nuestros oyentes ya se van acostumbrando, pero este es un programa muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores o quiere recomendárselo a algún amigo, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
¿Tiene usted preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene alguna inquietud espiritual? Pues puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos ayudarle. Al finalizar el programa de hoy vamos a darles una dirección electrónica para que puedan escribirnos y decirnos estas cositas que les rondan por la cabeza, esas preguntas, esas dudas, como les digo, alguna inquietud espiritual.
Por cierto, Esperanza, ¿ya tienes en tu móvil la aplicación para escuchar La Fuente de la Vida?
Pues estoy en ello, porque voy a cambiar de móvil dentro de poco y ya enseguidita me lo voy a bajar.
Bueno, pues tomen nota porque está también a su disposición. Ahora es el momento de escuchar buena música. Es otro de los ingredientes de esta receta radiofónica un tanto diferente y sugerente. Vamos a disfrutar el tema musical que tenemos preparado.
Vale, vamos a disfrutarlo. Me parece perfecto lo que estás diciendo.
Thank you. aprender. He visto a los hombres grandes logros obtener.
Las películas y series de terror son producciones en las que se escenifican situaciones de pavor que buscan provocar miedo, angustia en los espectadores. Aunque esas sensaciones no son muy agradables, sin embargo, a muchas personas como que les gusta ver esos programas y esas películas que juegan con ese tipo de sensaciones.
Así es, Esperanza. En el caso de las películas se busca jugar con el miedo y con la adrenalina, pero en la Biblia encontramos algo muy diferente. A veces hay escenas que pueden ser terroríficas, pero en su caso suelen incluir también dolor y tristeza real. En el capítulo 6 de Apocalipsis se describe una situación que podríamos decir desesperante. Descubramos más detalles a partir del versículo 7 de este capítulo de la Palabra de Dios. Ahora siempre podemos mirar más allá y encontraremos al final la esperanza.
Pues hablando de esperanza, esperamos que este libro esté resultando interesante para ustedes. Estamos, como recuerdan, en Apocalipsis. Deseamos al mismo tiempo que estos estudios estén atrayéndole a usted para conocer más y más la palabra de Dios. Para algunos quizá es un libro difícil este de Apocalipsis, para otros será un libro tremendamente atractivo. Pero ¿y para usted? ¿Qué le parece este último libro del Nuevo Testamento? Utilice nuestro número de WhatsApp para decírnoslo. 601-20-32-65. Recuerden, 601-20-32-65.
La fuente de la vida.
Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 17. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis, el libro que nos habla de las profecías que Jesucristo reveló sobre hechos futuros que ocurrirán en nuestro planeta Tierra. Estimado amigo y amiga oyente, es cierto que no sabemos cuándo, qué año, ni el día, pero aquí, en nuestro mundo, ocurrirán muchos eventos. Es necesario no solo estar informados, sino que aún más importante es estar preparados. En nuestro programa anterior, leímos los versículos 7 y 8 del capítulo 6 que estamos estudiando del libro de Apocalipsis, los cuales nos hablan acerca del cuarto sello que Jesucristo, el Señor, abrió de ese importante documento que tenía entre sus manos. Al romper el precinto, ese cuarto sello, vimos que inmediatamente salió galopando un jinete sobre un caballo amarillo en dirección a la tierra. Ese será el punto de partida para nuestro estudio de hoy. Veamos entonces lo que nos dicen los versículos 7 y 8 de este capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí se menciona la llegada de una enfermedad o epidemia de proporciones catastróficas extendida sobre toda la tierra. Una cuarta parte de la población del mundo será destruida por este juicio que le sobrevendrá. Aquí el autor del Apocalipsis, el apóstol Juan, escribió el nombre del cuarto jinete con mayúscula. Se llama Muerte. No habrá suficiente penicilina, antibióticos ni antídoto para esta plaga epidémica. La muerte, en este caso, implica mucho más de lo que a veces pensamos. La muerte no es solo el cese de la actividad física del ser humano. Se nos dice que el Hades le seguía. Desafortunadamente, la palabra Hades a veces es traducida por infierno en español. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 23, encontramos la historia que Jesucristo relató sobre el hombre rico y Lázaro. Y leemos allí: y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En algunas versiones se utiliza la palabra infierno en lugar de Hades. Es una traducción desafortunada porque no se refiere en absoluto al infierno. Esto nos habla de la muerte física, ya sea a donde va el espíritu o la tumba en donde es colocado el cuerpo. Es decir, que mientras la muerte se apodera del cuerpo, el Hades es el lugar a donde se va el espíritu del hombre perdido. El Señor Jesucristo lo presentó de esa manera. El apóstol Pablo escribió en su epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 14, «No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir». Amigo oyente, el pecado y la muerte entraron al mundo al mismo tiempo. La muerte es el resultado del pecado, y durante ese intervalo desde Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán. Sus pecados tampoco fueron una transgresión de la ley, como lo fue el pecado de Adán, porque aún Dios no les había dado los 10 mandamientos. Sin embargo, en ese periodo los hombres pecaban y morían. El pecado de Adán llegó a ser su propio pecado, porque ellos murieron como murió Adán. Aún los niños más pequeños murieron en el diluvio. La muerte tiene un triple significado que ordinariamente no le damos. Pensamos en la muerte como algo que solamente está relacionado con el cuerpo. Primero, está la muerte física, que solamente se refiere al cuerpo. Esto le ocurre al hombre a causa del pecado de Adán. Segundo, está la muerte espiritual. Esa es la separación de Dios y la rebelión contra él. Heredamos de Adán una naturaleza de muerte. Es decir, no tenemos capacidad para acercarnos a Dios y no tenemos ningún deseo de hacerlo tampoco. Tercero, finalmente existe la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. A no ser que el hombre, el ser humano, sea redimido, esta es la inevitable consecuencia. Esta es la segunda muerte sobre la cual leeremos más en Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 14. Vamos a desarrollar estos tres aspectos cuando estudiemos el capítulo 20 de Apocalipsis. Amigo y amigo oyente, Dios le dijo a Adán antes de pecar por primera vez, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán vivió físicamente algo más de 900 años, pero él ya estaba espiritualmente muerto ante Dios. Él huyó de Dios. Él ya no deseaba la comunión, la cercanía ni la presencia de Dios. Por su desobediencia y rebelión, Adán murió espiritualmente, y la muerte física fue una consecuencia, y así es como ha entrado a la familia humana. La medicina moderna y el maravilloso desarrollo de la ciencia procura prolongar la vida humana y retrasar al máximo el envejecimiento. Pero la realidad es que la raza humana se está deteriorando, debilitando progresivamente. La vida sería mucho más breve si no fuera por el empeño de la ciencia. A Adán se le identifica aquí, de manera clara, como una tipificación de Cristo. La introducción de la muerte a la vida humana fue únicamente responsabilidad de Adán. Amigo y amiga oyente, Dios no creó al hombre para morir. Ese castigo fue impuesto porque Adán transgredió voluntariamente, conscientemente, el mandamiento de Dios. Su transgresión es también nuestra transgresión, y su muerte es también nuestra muerte. Ahora, Cristo es la cabeza de una nueva creación, y esta nueva creación solo tiene vida en Él, en Cristo. Solamente Él puede dar vida. Él es totalmente responsable por la vida eterna de aquellos que son suyos. Durante el periodo de la gran tribulación, el jinete de la muerte andará desenfrenado. El Señor Jesucristo expresó lo siguiente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 22. Él dijo, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Más adelante, veremos que la muerte quedará finalmente destruida cuando lleguemos a estudiar el juicio del gran trono blanco, capítulo 20, versículo 14. El apóstol Pablo confirmó esto al escribir en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El apóstol Juan también recalcó en Apocalipsis 21, versículo 4, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». En este versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis que estamos considerando, leemos que al cuarto jinete, la muerte, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya siglos antes, Dios le reveló al profeta Ezequiel lo siguiente, que podemos leer en el capítulo 14 de Ezequiel, versículo 21. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Este caballo amarillo representa las plagas, epidemias y la pestilencia, lo cual incluye la posibilidad de una virulenta guerra bacteriológica a escala mundial. El científico, el doctor Frank Hotman, de la Universidad de Tennessee, en los Estados Unidos, dijo ya hace unas décadas: mientras la mayor parte de la población de una ciudad puede ser destruida por una bomba atómica, el método bacteriológico puede destruir fácilmente toda la población en el término de una semana. Hemos llegado al quinto sello. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 6 de Apocalipsis, que dicen: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este altar se encuentra en el cielo y evidentemente es el lugar donde Cristo ofreció su sangre por los pecados del mundo. Nuestra posición es que la sangre de Jesucristo está literalmente presente en el cielo. Podemos confirmar esto con la cita de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 23 y 24, donde leemos: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Las almas que se mencionan bajo del altar son los santos del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo indicó que la sangre de todos los profetas que había sido derramada desde la fundación del mundo iba a ser requerida de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, según leemos en Lucas capítulo 11, versículos 50 al 51. Aquí también se incluyen a aquellos muertos durante el gran período de la gran tribulación. Ya hemos visto que una cuarta parte de la población había sido destruida. Continuemos ahora en el versículo 11 del capítulo 6 de Apocalipsis, donde dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hemos llegado a la apertura del sexto sello, y aquí comienza el gran día de la ira de Dios. Leemos los versículos 12 y 13 de este capítulo 6 de Apocalipsis, que dicen así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tenemos ante nosotros el gran día de la ira de Dios. Este es el comienzo de la segunda mitad del período de la gran tribulación. Suceden grandes hechos en los cielos. Tanto en el principio de la tribulación como también al fin del período de la gran tribulación, suceden eventos en el universo natural. En el libro del profeta Joel, capítulo 2 y versículo 30, se nos dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esta es una referencia al principio de la tribulación, y Joel, capítulo 3, versículos 9 al 17, nos hablan del fin. El hecho de que en el presente haya un aumento de terremotos no significa el cumplimiento de esta profecía. Aquí se habla del período de la gran tribulación. Los terremotos en el pasado han causado la muerte a gran cantidad de personas. El profesor R. A. Daly, en uno de sus libros, escribió lo siguiente. En los últimos 4.000 años, los terremotos han causado la pérdida de 13 millones de vidas y aún están por suceder los peores terremotos. Esta mención es muy interesante porque vamos a ver más adelante en el capítulo 16, versículo 18 de Apocalipsis, que habrá un gran terremoto. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los terremotos actuales no son un cumplimiento de esto. Sencillamente muestran lo que sucederá y la palabra de Dios así lo afirma. Ahora, el versículo 14 de este capítulo 6 de Apocalipsis dice: Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Creemos que esta descripción del apóstol Juan, que escribe lo que vio y oyó en el cielo, tiene que ser tomada literalmente. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Nahum, capítulo 1 y versículo 5, tenemos una descripción similar que veremos nuevamente cuando lleguemos al capítulo 20, versículo 11 de Apocalipsis. Continuemos con los versículos 15 al 17 de este capítulo 6 de Apocalipsis. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?» Aquí se nos describe a gente que está rogándole a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos porque quieren ocultarse. ¿De quién? De la ira del Cordero. Se está desarrollando el gran día de la ira de Dios. Hemos llegado a una declaración interesante, la ira del Cordero. La ira de Dios es aquel día, el día de Jehová, aquel día que hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento anunciado por los profetas. Pero aquí Juan nos habla de la ira del Cordero. Esta es una declaración un poco extraña. La Biblia está llena de paradojas. ¿Qué es una paradoja? Bueno, la definición de una paradoja es aquello que parece ser contradictorio. Por ejemplo, se dice que el calor del sol es insoportable y que acercándose al sol el calor se hace cada vez más insufrible. Sin embargo, en las islas de Hawái, que disfruta de un clima tropical, hay una gran montaña, el Mauna Kea, cuya cumbre está cubierta de nieve. La cima helada, sin embargo, paradójicamente, está más cerca del sol y de su calor. Esto es una paradoja. También la vida cristiana es una serie de paradojas. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, escribió el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Bien, aquí tenemos otra paradoja, la ira del Cordero. El Cordero es una descripción muy conocida de Jesucristo. ¿Cómo puede un pequeño cordero, cuya característica destacable es la mansedumbre y la humildad, cómo puede enojarse? Desde los días de Abel, el hermano de Caín, hasta los tiempos de Juan el Bautista, al Señor Jesucristo se le describe como un cordero. Juan dijo, «Él es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo». En otras palabras, Dios no eligió la figura de un cordero porque éste poseía las características de Cristo. Dios creó un animal que pudiera representar a Cristo. Cristo es el cordero inmolado ya desde antes de la fundación del mundo. La mansedumbre es una de las destacadas cualidades de Cristo. Él dijo, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo soy manso y humilde». Él demostró su mansedumbre en su entrega y en su obediencia a Dios Padre para realizar el plan de salvación del ser humano, a pesar del coste, del sacrificio, de esa entrega total y voluntaria. Jesucristo fue totalmente inofensivo y fiable. Dijo, «Dejad a los niños venir a mí», dice Marcos capítulo 10, versículo 4. Él era manso y humilde. Cristo llegó a lavar los pies de los discípulos para dejarles un modelo de humilde entrega, servicio y amor. El Rey de Reyes, inclinado sobre los pies sucios del polvo del camino de sus discípulos. ¡Qué escena conmovedora en su sencillez y profundidad! Aquí tenemos una vida que destaca por su encanto, por la sobriedad, la autenticidad y la coherencia. Su vida era como el perfume de una flor hermosa y frágil. Su venida fue una doxología. Su estancia entre la gente fue una innegable bendición. Y también lo fue su partida. A nadie dejaba indiferente. y hasta aquellos que no creían en él quedaban conmovidos por su ternura, sencillez y sensibilidad. Un cordero dispuesto para el sacrificio. El patriarca Abraham, siglos antes, dijo: Dios se proveerá de cordero. Y Dios se proveyó a sí mismo de un cordero. ¿Y cómo se explica la ira? Pareciera que la ira no encaja con el carácter de Dios según nuestros esquemas y conceptos. Dios ama lo bueno. Él aborrece el mal. Él no aborrece ni odia como lo hacemos los seres humanos. Él no es vengativo. Dios es justo. Dios es santo. Dios aborrece todo aquello que es contrario a su propia naturaleza. Él se llama a sí mismo Jehová. Él es un hombre de guerra. Él es fuerte y poderoso. Él es poderoso en batalla. El Evangelio revela la ira de Dios. El apóstol Pablo dijo: la ira de Dios se revela desde el cielo. Romanos capítulo 9, versículo 18. Observa este mundo en el que vivimos, amigo oyente. Revela la ira de Dios, el juicio de Dios. Sería como mezclar el fuego con el agua, el reunir la ira y el manso cordero. Sin embargo, toda la furia de la ira de Dios es revelada en el cordero. Amigo oyente, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hizo un látigo con unas cuerdas y con él expulsó a los mercaderes, comerciantes y cambistas de dinero fuera del recinto del Sagrado Templo. ¿Estaba simplemente aparentando estar disgustado e iracundo? No, estimado amigo y amiga oyente. Él llamó a los líderes religiosos generación de víboras y sepulcros blanqueados. Jesucristo llegó a maldecir a una higuera. Cristo rechazó a la ciudad de Jerusalén, pero con lágrimas y gran tristeza. Él continúa controlando las fuerzas de la naturaleza y las utilizará para el juicio venidero. Dios ha declarado la guerra al pecado. Él no va a disculpar, minimizar o pasar por alto todo aquello que ha causado tal estrago a la familia humana. Llegará un día en el que la ira del Cordero se hará evidente. Quizá algún oyente pueda pensar: pero yo pensaba que él era manso, bondadoso y que comprende las debilidades humanas y no las castigaría como si fueran pecado. El salmista, autor del Salmo 2, versículos 10 y 12, nos advierte: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Estimado amigo oyente, vamos a detenernos aquí. En nuestro próximo programa continuaremos con el estudio de estas importantes profecías relacionadas con el futuro de nuestro planeta. Hasta entonces, continuamos pidiendo a Dios que Él bendiga su palabra y que ésta le sirva a usted de luz y guía en su camino.
Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora, por supuesto.
En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91 422 05 24. ¿Han oído bien? 91 422 05 24. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081, código postal 28080, de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer ¿a qué dirección?
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora, en esta misma emisora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.